Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con dos minutos, aquí aprendiendo de fútbol con nuestro querido productor y de béisbol con Ernesto Osorio, que está intratable, porque...
No se acerquen, por favor.
Trae su gorra de los diablos, trae el jersey de los diablos, no sé si trae más cosas de los diablos, no quiero saberlo, querido decir, Ernesto, pero...
Hay jóvenes.
Hay jóvenes y este es un programa familiar, pero... ¿estás contento, Ernesto?
Pues 16 carreras nomás, primer juego.
No, bueno.
Luego de un juego cancelado por causas ajenas, completamente.
Eso sí te ha de haber dolido, ¿no? Eso, que se cancelara el. O sea, que aguantas mañaneras, pero que te cancelen un partido de béis por la reforma, eso sí calienta, sí, diría el
totalmente,
presidente.
Totalmente.
Bueno, cuéntanos qué ha pasado esta mañana allá en Palacio.
¿Qué tal, mi querido Mayo? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos aquí en cabina, a quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy el presidente se toma un rato de su conferencia matutina para presentar el informe respecto al caso Segalmex. Este caso de corrupción que dice el presidente fue el único manchón que tuvo en su gestión y que tiene que ver con el desvío de poco más de 15 mil millones de pesos, que dice el secretario de la Función Pública, Roberto Saucedo, se ha hecho una investigación muy detallada y que hasta ahorita se tiene solamente conocimiento de 9.700 millones que se habían pues mal manejado a causa de una falta de estructura que tuviera que congeniar y hacer armoniosas a las leyes reglamentarias de DICONSA, LICONSA, que fueron las que se integraron, se sumaron para hacer una sola dependencia, que es esta Segalmex. Dado que la normatividad era muy confusa, dice Roberto Saucedo, es que se generaron algunos manejos, malos manejos administrativos, que llevaron a un daño al erario de poco más de 2.700 millones de pesos. Esto luego de ya todas las indagatorias que se han realizado, pero vamos a escuchar cómo es que lo dio a conocer hace un momento el titular de la Función Pública.
Los resultados de las investigaciones fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. Por este hecho, se presentaron las denuncias penales correspondientes. Como se informó aquí, el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023, los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas públicas 2019 y 2020, que fueron los años en los que se dio la crisis administrativa, dieron como resultado observaciones con indicios de irregularidades por 9.500 millones de pesos de posible daño patrimonial observado.
Bueno, y de esa cantidad, 2.700 son los que no están todavía totalmente explicados. Dice también Grisel Galeano, quien es la procuradora fiscal, que por esa situación se han presentado 156 denuncias ante la Fiscalía General de la República y que 47 personas han sido detenidas, son investigadas y se encuentran ya en disposición del juez. De esos 47, 26 ya fueron vinculados a proceso. Hay una persona que está detenida en la Argentina y que dice ya se iniciaron los trabajos de extradición para que pueda traerse a México. Eso pues el informe de Segalmex. Y al presidente, bueno, pues le preguntan acerca justamente de la política alimentaria, a ver si es que ya somos, como él lo prometió, autosuficientes en la producción de granos. Y bueno, se está tomando un buen rato para hablar de la cuestión histórica de cómo es que México perdió durante los periodos neoliberales pues esta capacidad que tiene de ser una potencia en la producción de maíz y de granos básicos. Y eso es parte de lo que va hasta el momento de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Y de lo del tipo de cambio, nada por lo pronto, ¿no?
Nada por lo pronto, tampoco acerca de la reforma judicial y esta tercera suspensión, que pues vamos a ver qué es lo que dice el presidente, porque ayer prácticamente la obvió, igual que los legisladores de Morena y aliados, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque ya es una tercera suspensión que ordena frenar todo el proceso de legislativo de la reforma.
Bueno, pues habremos de verlo. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días y seguimos contigo, Alfonso, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que un tigre siberiano escapó de un zoológico de Reynosa, Tamaulipas, provocando el despliegue de diversas autoridades locales para su captura. Se trata de un ejemplar de edad adulta, según detalló Protección Civil y bomberos. Autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y evitar el contacto directo con el tigre en caso de encontrarlo. También les contamos que estudiantes de distintas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunieron ayer en la Torre de Rectoría para expresar su apoyo a la reforma judicial. Vamos a escuchar a una de las voceras de este grupo y cuáles son sus razones.
El día de hoy, con credencial en mano, nos posicionamos a favor de la reforma al Poder Judicial. Nos posicionamos a favor de la democratización de la justicia, no solo en términos electorales, sino también en del conocimiento, ya que es una de las acciones principales de esta universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México ha organizado de que liberen abusadores, del nepotismo de 6,000 familias, de la falta de respuesta a casos durante más de 10 años, de los altos salarios absurdos de unos cuantos, mientras sabemos gente viviendo en la pobreza.
Y en medio de las especulaciones sobre la aprobación de la reforma judicial, el senador de Morena, Adán Augusto López, causó polémica luego de asegurar que para tener mayoría calificada no requieren 86 diputados, sino únicamente los 85 que ya tienen. Vamos a escucharle.
Bueno, hay quienes interpretan que son 85, porque dicen que cuando es resto mayor o resto menor de 50, entonces se reduce. Cuando resto mayor de 50, pues se escala. Entonces, vamos a esperar.
¿Usted qué dice?
Yo soy un estricto legislador, estrictamente respetuoso de lo que dice la ley.
Pero alcanza. Pero la matemática ya
supera
la
tiene, los 85, ¿no? ¿O no? ¿Supera los 85 o no?
Bueno, dice la ley. Es 85.36 y las temáticas no nos fallan.
Bueno, al infinito,
si Pitágoras no nos falla.
¿No sube 86?
¿Perdón?
No, eso no sube 86.
Pues vamos a dejarlo a la interpretación.
Scanner 360.
En el plano internacional les contamos sobre el tiroteo registrado ayer en Georgia, en Estados Unidos. Tenemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Un nuevo tiroteo mortal se ha colado en la campaña electoral de Estados Unidos. Fue en Winder, Georgia, donde un joven de 14 años accedió a su instituto armado y mató a 4 personas, 2 estudiantes y 2 profesores. El agresor fue detenido y las autoridades aseguran que será juzgado como un adulto. Con las encuestas igualadas a 2 meses de los comicios, el derecho a la tenencia de armas se invita a la primera plana electoral junto con la economía o la guerra en Gaza. La candidata demócrata Kamala Harris mostró sin ambigüedades su repulsa en un mitin en Northampton.
And it's just outrageous. Es simplemente indignante que todos los días en nuestro país, en los Estados Unidos de América, los padres tengan que enviar a sus hijos a la escuela preocupados por si volverán vivos o no a casa. No tiene sentido. Tenemos que detenerlo y tenemos que poner fin a esta epidemia de violencia armada en nuestro país de una vez por todas.
Un tono diferente mostró el candidato republicano y expresidente Donald Trump, que tiene en la poderosa Asociación Nacional del Rifle un importante aliado. En sus redes mostró su apoyo a las víctimas y tachó al agresor de monstruo enfermo y trastornado. Posteriormente, respondió de viva voz, entrevistado por Fox y cuestionado sobre el tiroteo.
Es un mundo enfermo y enojado por muchas razones, y vamos a mejorarlo. Vamos a sanar nuestro mundo. Vamos a deshacernos de todas estas guerras que están comenzando en todas partes debido a un liderazgo estadounidense incompetente, y vamos a hacerlo mejor.
Trump y Harris se verán cara a cara el 10 de septiembre en el primer debate televisado entre ambos candidatos.
América Latina.
Les contamos que en Colombia el presidente Gustavo Petro inició una investigación contra la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia tras la compra del software espía Pegasus a Israel sin la autorización del presidente Petro. Los 11 millones de dólares utilizados para la compra llegaron a la empresa israelí NSO Group, sin rastro alguno, el presidente colombiano cree que tanto él como otros políticos, activistas y periodistas fueron puestos en riesgo con el software y urgió a la Fiscalía General de la Nación a investigar este caso.
Radar 99. El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Finalmente arrancó la Serie del Rey y ahora sí se pudo cantar el play ball y los cachitos de lluvia no impidieron que se llevara estas primeras 9 entradas, donde la ofensiva de los Diablos Rojos del México pues continúa intratable y le volvieron a pegar a los Sultanes de Monterrey 14-6 en este primer partido. Dicho sea de paso, complicado el arranque para el México, que el día de hoy estará encarando su segundo partido en casa antes de viajar el próximo viernes a Monterrey. Así que bueno, pues ya más cerca ya en esta serie final de la Liga Mexicana de Béisbol y esta serie del Rey. Por otro lado, en pizarras de las Grandes Ligas, ayer los Angels de Anaheim 10-1 le pegaron a los Dodgers de Los Ángeles. Los Mariners de Seattle 16-3 derrotaron a los Athletics de Oakland. También triunfo de los Padres de San Diego 6-5 sobre los Tigers de Detroit, y los Rangers de Texas 10-6 vencieron a los Yankees de Nueva York. También feliz año nuevo a todos los fans de la NFL, que hoy finalmente termina esa sequía después del Super Bowl 58, los Chiefs de Kansas City, campeones de esta última edición y de hecho de las últimas 2 temporadas, abrirán la campaña 2024 ante los Ravens de Baltimore en Arrowhead. Así que bueno, reedición del partido que dio boleto al cuadro de Kansas City al Super Domingo, ahora en casa. Y bueno, por otro lado, Lamar Jackson, que está buscando quitarse ahí esa malaria contra ese equipo que ya se perfila para hacer la dinastía de esta década, y pues lo que nos viene también con esta temporada de aquí hasta el próximo 13 de febrero.
Muchas gracias, Omar, interesantes los resultados. Por supuesto, te seguimos en tus redes sociales, en Twitter, ¿cómo te podemos encontrar?
Seguro, querido Alfonso, ya saben que me pueden encontrar en @omarrxc. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana.
Un abrazo de regreso, él es Omar García con la información deportiva.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Y ya estamos aquí de regreso con las entrevistas. Por supuesto, le damos la bienvenida a su espacio, a su casa, a Margarita Núñez. Ella es coordinadora del programa de asuntos migratorios, el PRAMI. Margarita, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Pues bienvenida, como siempre, a tu espacio. Platícanos qué onda con los migrantes en esta ocasión, con el tema de las desapariciones. Hay muchos temas en la agenda, por supuesto, pero ese tema de las desapariciones es pues preocupante también.
Sí, claro. Y recordar que el pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, pero justamente, sabemos que México tiene una crisis de desaparición sin precedentes, que de acuerdo con cifras oficiales son ya pues más de 100,000 personas desaparecidas. Pero nos pareció importante traer este tema porque a veces dentro de esta crisis de desaparición pues pasa desapercibida la desaparición específica de personas migrantes y el hecho de que pues en realidad también hay muchas personas extranjeras desaparecidas en México, aunque pues digamos en el registro oficial solo son 1,800 aproximadamente las personas que se registran como personas extranjeras desaparecidas. Pero sabemos que esto es una, pues digamos, la cifra de personas migrantes desaparecidas es una cifra negra, ¿no? Que realmente hay una cifra mucho más alta. Tan solo en el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso en Honduras, que es uno de los varios comités de familiares de migrantes desaparecidos en Centroamérica, tan solo uno de ellos tiene el registro de más de 2,000 casos de personas migrantes que han desaparecido en México. Y hay organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano que justamente han hecho algunos cálculos con base en esta documentación de los familiares concretamente en Centroamérica, y estiman que cuando menos, ¿no?, deberían de ser 70,000 personas desaparecidas en las últimas dos décadas en México. Y esto, pues justo, es un problema particularmente grave en México, pero que en realidad también ocurre en toda la región y el mundo. De hecho, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, las zonas de más riesgo de desaparición de personas en América son el Caribe, el Darién y la frontera de México con Estados Unidos. Y según las cifras más recientes de esta organización, que lleva, digamos, un conteo permanente sobre muertes y desapariciones de personas migrantes en todo el mundo, el año pasado, 2023, fue el año más letal registrado para las personas migrantes en América. Y esto es relevante porque, digamos, la muerte y la desaparición de personas en las rutas migratorias va muy de la mano, porque justamente muchas veces estas muertes en los contextos migratorios, aunque se encuentren los restos de las personas, pues no se logra la identificación de quiénes son, y mucho menos de quiénes son sus familiares, ¿no? Entonces, para los familiares quedan en calidad de desaparecidos, y esto, pues justo creo que da cuenta de los retos, digamos, específicos que tienen las personas migrantes cuando desaparecen en las rutas migratorias, porque igual, ¿no? Aunque en México tenemos una deficiencia muy grande en materia de identificación forense, pues para quienes son personas migrantes esto es un reto adicional, justo por el hecho de que sus familias ni siquiera están en el territorio nacional. Y quiero también traer otro delito que se asocia muy frecuentemente con la desaparición de las personas migrantes, que es el secuestro. Porque hace unos días acá con ustedes en Radar estuvo Arturo Ángel haciendo un balance de las cifras sobre la violencia en este sexenio y mencionaba que uno de los delitos que ha registrado una disminución en este sexenio es precisamente el secuestro. También decía justo que hay una cifra negra muy importante en relación al secuestro, y esto es, quisiéramos retomarlo justo porque aunque oficialmente las cifras sobre secuestro en México han disminuido, quienes trabajamos en contextos migratorios identificamos un alza muy alarmante de secuestros de personas migrantes en los últimos años, que justo no se registra porque la realidad es que casi no se denuncian estos secuestros. Uno, porque las personas mismas tienen miedo de acercarse a las autoridades a denunciar. Y dos, porque la característica de que las personas se están moviendo muchas veces les impide denunciar y dar seguimiento a sus procesos, digamos, de denuncia y de acceso a la justicia. Entonces, sabemos de este incremento de secuestros en realidad porque hay organizaciones internacionales que lo han documentado. Incluso la propia CNDH ha documentado que entre enero de 2011 y diciembre de 2020 al menos 70,000 personas migrantes fueron víctimas de secuestros. Y, por ejemplo, tenemos cifras de Human Rights Watch que hablan de que el año pasado, justo cuando terminó el título 42 en mayo del año pasado y se empezó a implementar ya de manera generalizada este sistema de citas a través de la aplicación CBP One para que las personas pudieran ingresar a Estados Unidos, pues se identificó un alza muy importante de secuestros de personas que se dirigían a la frontera con Estados Unidos justamente con sus citas. Y dos características muy importantes que identificó Human Rights Watch es uno, que los secuestros ya no solo ocurrían en la frontera de México con Estados Unidos, sino en todo el país, en el interior del país. Y dos, que se estimó que en algunas zonas este incremento tenía, digamos, un porcentaje de hasta el 50%. Y esto lo traigo por acá porque justo, digamos, en el análisis cualitativo que hacen tanto la OIM, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales, explican cómo muchas veces los secuestros de las personas migrantes también derivan en la desaparición de las personas migrantes. El propio Arturo Ángel hablaba de esto hace unos días acá con ustedes. Y entonces vemos eso, ¿no? Por un lado, el año pasado, el año más letal en todo el continente americano, y un incremento pues de hasta el 50% en los secuestros en algunas zonas del país. Y esto pues nos da indicios, ¿no?, de que la desaparición de personas migrantes no solo sigue ocurriendo, sino que sigue aumentando. Y bueno, ya por último quisiera decir también que pues el domingo pasado en el informe de gobierno escuchamos al presidente decir literalmente, esto es una cita, que el fenómeno migratorio no se frena con muros y militarizando las fronteras, ¿no? Y esto pues nos parece muy irónico, porque justamente lo que han señalado organismos en estos entornos en los que las personas son más vulnerables a la desaparición, y pues nos parece muy irónico que sabemos que la política migratoria de este sexenio justamente ha sido una política que le ha apostado a la militarización y a la detención y persecución sistemática de las personas, reforzando estas políticas restrictivas que propician la desaparición y que, pues digamos, al cierre del sexenio, el discurso oficial, pues de una forma negacionista, pero incluso indignante para quienes vemos esto ocurrir todos los días, niega totalmente, ¿no?, las acciones del gobierno que están propiciando estos entornos donde las personas están desapareciendo en México todos los días.
Así es, Margarita, contradictoria la política migratoria contra el discurso, contra estas cifras negras, contra lo que dicen las organizaciones internacionales, las cifras que están documentadas ya con estos resultados que nos comentas. Y en este sentido, en este tema de la contradicción, Margarita, quería preguntarte, ¿cómo ves el anuncio que hace el Instituto Nacional de Migración sobre acompañar, sobre escoltar a estas personas que tienen esta solicitud de asilo ya con citas específicas? Y como bien dices, contradictorio, porque por otro lado desaparece también la Casa del Migrante que estaba en la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo ves estos dos puntos?
Claro que sí, Alfonso. Pues justo creo que, digamos, cuando leemos el comunicado del Instituto Nacional de Migración, pues en principio nos parece una buena noticia, ¿no?, que haya esta disposición para generar estos corredores migratorios seguros, que es algo que hemos exigido a las autoridades por muchos años, que puedan dar documentos a las personas para que hagan su tránsito migratorio de forma segura y no tengan que recurrir pues a cruces clandestinos controlados por redes del crimen organizado, en fin. Y también considerábamos esto que les trasladen de manera segura en autobuses, pues justo podría ser algo positivo frente a esto que les acabo de mencionar, que hemos documentado un alza en los secuestros justamente en las personas que se trasladan hacia la frontera norte con sus citas. Sin embargo, pues habrá que ver cómo esto se implementa, porque en la experiencia de los últimos 6 años y más, ¿no?, esto tampoco es exclusivo de este sexenio, cuando se anuncian medidas que, digamos, en el discurso plantean un carácter humanitario y de protección de las personas, luego esto justamente, ¿no?, aquí está esta contradicción y esta brecha entre la narrativa y el discurso oficial y ya la implementación de estas acciones de política pública. Nosotras vamos a estar monitoreando esto con organizaciones de la frontera sur y apenas en una primera exploración que se hizo esta semana con algunas organizaciones en Tapachula en concreto, pues justo lo que vimos es que a las personas sí les estaban dando los documentos, pero las propias autoridades del Instituto Nacional de Migración en Tapachula nos contaron que aún no hacen traslados en camiones, según ellos, porque las personas no quisieron estos traslados en camiones. Eso es algo que queremos todavía verificar y documentar directamente con las personas, que estaremos haciendo en las próximas semanas. Y por otro lado, también nos mencionaron de entrada, por ejemplo, ya una deficiencia que identificamos, y es que las personas que con los documentos, la FMM que les dieron en Tapachula, intentaron tomar un vuelo desde el aeropuerto de Tapachula hacia las ciudades de la frontera norte, no les permitieron o no les hicieron válidos estos documentos, porque en estos documentos dice que hay un ingreso terrestre. Y entonces es una cosa muy absurda y muy contradictoria, pero ni las propias autoridades de migración se ponen de acuerdo, y esto nos da cuenta de ello. Las autoridades del aeropuerto decían que eso implicaba que tenían que trasladarse por vía terrestre, ¿no?, cuando las autoridades que les dieron los documentos les dijeron a las personas que podían hacerlo ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Entonces justo empezamos ya a identificar algunas primeras fallas en la implementación de esto. En las próximas semanas lo estaremos monitoreando, porque aunque en apariencia, ¿no?, podría ser una medida que realmente garantice ciertas condiciones de protección para las personas, pues en los hechos hay que ver cómo se implementa, y con gusto lo estaremos platicando con ustedes también más adelante en cuanto tengamos más información de lo que realmente está ocurriendo en el terreno.
Por supuesto que sí, Margarita. Te agradecemos el espacio, te agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos y, por supuesto, mantenemos la comunicación.
Claro que sí, estamos hablando. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Gracias, Margarita Núñez, en su sección, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios, El Para Mí. Gracias por sus mensajes. Que hay varios, dice: excelente la participación de Lucía Lagunes sobre el balance del sexenio en cuanto a retos y pendientes del feminismo, de José Luis Vázquez, a quien le mando un abrazo. Karina Velázquez, le mando muchos saludos. Dice: un tigre severiano se fugó. Todavía no lo captura. Dice: suficiente surrealismo tenemos con la forma en que se maneja este país y aparte escuchamos estas cosas. Gracias a quien, deja ver si ya tenemos aquí el nombre, a Charlie, que dice que la vocera de los estudiantes que se manifestaron a favor de la reforma judicial dio mejores argumentos que los que se manifestaron en contra, que deberíamos tenerla y no solo a los que marchan en contra. De acuerdo, y vamos a buscar a ver si... Digo, no sé exactamente quién sea Charlie, pero con mucho gusto buscaremos a alguno de los jóvenes que se ha manifestado a favor y seguramente, no sé si mañana, pero seguramente la próxima semana estaremos escuchando la voz de alguno o alguna de ellas. Gracias, Charlie. Gracias también a Martín. Dice: buen día, esta mayoría, en caso de consumarse, de Morena, permitiría la reforma judicial y después, ¿qué más permitiría? Gracias. Gracias, Martín, a ti. Y bueno, pues sí, mira, acuérdate que hay 18 reformas constitucionales en el Plan C, entre otras, pues la eliminación de los organismos autónomos, el tema de los delitos de prisión preventiva oficiosa, el aumento del catálogo de delitos, el tema de la paso de la Guardia Nacional a la Sedena y la legalidad para que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad, y está pendiente la reforma electoral, que implicaría la elección, según dijo el observador, la elección de los consejeros electorales por voto directo. O sea, el mismo tema de la reforma judicial, pero luego para los temas electorales. Y hay que recordar, esto está empezando en términos de la legislatura y del sexenio, ¿no? Por lo pronto ahorita estamos en la locura de septiembre por las razones que ya hemos explicado del presidente, el observador. Bueno, de querer sacar él con su firma la iniciativa. Vamos a una pausa y regresando va a estar con nosotros Juan Carlos Baker, el doctor Juan Carlos Baker, que fue negociador del T-MEC, es profesor universitario y una voz interesante para entender pues cómo está leyendo desde esa perspectiva lo que está pasando en el país. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
.33 y vamos a platicar esta mañana con el doctor Juan Carlos Baker. Él fue uno de los, es académico de la Universidad Panamericana, socio fundador de Ansley y a quien me da mucho gusto saludar. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario, a tus órdenes.
Muchas gracias. Oye, pues con interés en conocer tu perspectiva de esto que está ocurriendo con la negociación de la reforma judicial y las preocupaciones que han expresado diversos actores, y yo quisiera, tú que conoces, ahora sí que como pocas personas, el marco del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá y lo que implica de compromisos para México, ¿qué está en riesgo o qué se puede vulnerar tanto con la reforma judicial como con la eliminación de organismos autónomos en materia de compromisos?
Claro que sí, Mario. A ver, mira, yo creo que primero hay que déjame abordar esto a partir de algunas justificaciones y algunas razones que yo he visto por ahí, más bien para decir lo contrario, o sea, ¿por qué la reforma judicial u otras cosas que se han propuesto como parte de este paquete de reformas que mandó el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado? ¿Por qué eso, hacer eso, no representa, según los proponentes, una violación a acuerdos comerciales, ¿no? Lo primero que he escuchado es que se dice, bueno, que México tiene el derecho de cambiar sus leyes y de modificar lo que quiera modificar de su planteamiento o de su organización interna, y que el T-MEC no tiene ningún capítulo específico que hable sobre el poder judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues que esto es un tema completamente interno, que no tiene nadie por qué meterse a opinar más que los mexicanos y etcétera, ¿no? Y ante ese razonamiento, Mario, Yo lo que digo son dos cosas. A ver, primero, efectivamente, no vamos a abrir el T-MEC y encontrar un capítulo que diga sobre el Poder Judicial. Eso es cierto, eso no existe. Pero a lo largo de todo el tratado, en diversos capítulos que van desde competencia, acceso a mercado, energía, en fin, todos, se habla de que hay una presunción de que se mantendrá un Estado de Derecho, que va a haber un proceso debido, que las autoridades van a actuar de manera imparcial, que las decisiones se van a tomar de manera alejada de conflictos de interés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando lees el tratado de manera integral y cuando pensamos o reflexionamos sobre los impactos que va a tener la reforma judicial, con todo lo que se ha dicho y que pues, no es necesario entrar al detalle, pues te das cuenta que ahí esos principios que el T-MEC abraza, pues sí pueden estar en entredicho, ¿no? Esa sería como la primera razón que te digo, ¿no? Segunda explicación o segundo razonamiento que he escuchado mucho es que, por ejemplo, en el caso de los autónomos, no es que esas actividades vayan a desaparecer, sino que las va a hacer el gobierno y que, por lo tanto, no hay ninguna violación en el tratado. Y, pues, bueno, ante eso, yo repito lo que te digo en el primer punto. O sea, cuando la telecomunicación, la competencia, la protección de los datos, etcétera, pues se va a realizar por el propio Ejecutivo, pues inmediatamente caes en una situación en donde pues el Ejecutivo es juez y parte de decisiones que tendrían que ser autónomas, ¿correcto? Y otra tercera cosa que he escuchado también, pues es que efectivamente el T-MEC, pues en todo caso va a pasar por un proceso de revisión en el 2026 y que si Estados Unidos o Canadá piensan que esto está equivocado, pues que ahí lo platicamos, ¿no? Pero la verdad, Mario, es que si Estados Unidos y Canadá, nuestros socios principales, tienen preocupaciones por esto, lo van a dejar manifiesto, así lo han hecho ya. El embajador Salazar pues no ha dejado duda de cuál es la postura de Estados Unidos. Pero ese razonamiento me parece que omite decir que en estos momentos, si Estados Unidos o Canadá piensan que esto es una violación de los compromisos, pues ya nos pueden llevar a paneles internacionales y pueden armar procedimientos jurídicos en contra de México que están previstos en el mismo tratado, ¿no? Así es como creo, reflexionando, Mario, para beneficio de tu audiencia, es como yo veo el tema de todos estos cambios y su compatibilidad con el T-MEC, ¿no?
Oye, Juan Carlos, y con esto que nos explicas, ¿cómo estás percibiendo el proceso de valoración de actores económicos? Porque llevábamos varios años hablando del nearshoring, diciendo que había una oportunidad histórica para México, producto de esto, de esta relocalización de capitales que se ha hablado mucho a propósito de la pandemia, ¿no? Y que provocó como una toma de conciencia, decir, bueno, pues si dependemos mucho de China, pues llega otro virus, cierran las plantas y entonces se rompen las cadenas para hacer automóviles porque no hay chips, por ejemplo, o vino la guerra de Ucrania y eso también hizo replantear, y entonces se habló de esto de buscar países cercanos geográficamente, pero también afines políticamente. Ese era un ambiente, digamos, que estaba en la narrativa. Esto que estamos platicando ahora, ¿cómo está impactando, si es que está impactando, en la toma de decisiones de actores económicos?
Pues vaya, yo creo que eso ya lo estamos viendo, Mario. O sea, el impacto de este tipo de decisiones ya lo estamos viendo. En días recientes, pues ha habido muchos reportes y ha trascendido en medios de inversiones que ya no necesariamente van a llegar o que han decidido esperarse un poquito antes de llegar definitivamente a nuestro país. Me parece que también lo vamos a ver en el deterioro de ciertas variables. A mí no me gusta tanto hablar del tipo de cambio y cómo se mueven ciertas cosas, pues porque es una variable muy volátil, pero me parece que no hay duda que pues ese superpeso del que hablábamos hace unos meses, digo, tan recientemente como en el verano, pues eso ya no existe, ¿no? Ya se fue. Entonces, sí, yo creo que estamos enfrentándonos, o sea, la narrativa, porque todavía por ahí existe esta misma narrativa, incluso si tú lo ves en los comunicados oficiales y en las declaraciones de ciertos actores políticos, pues siguen insistiendo en este planteamiento que tú mencionabas, que es cierto, las condiciones geopolíticas de manera pues natural, te diría yo, han beneficiado a México. Y en el primer semestre de este año, pues el país ya recibió 32 mil millones de dólares de inversión extranjera, lo cual es una cantidad histórica. Pero pues yo quiero ver los siguientes 6 meses, Mario, con todas estas cosas, pues francamente me parece un poquito audaz pensar que, pues si en los 6 meses recibimos 32,000, al final del año vamos a recibir 64. Yo eso no creo que vaya a pasar. Y ahí sí creo que habrá un vínculo inmediato en el momento en el cual se vayan a aprobar todas estas reformas, si es que las preocupaciones prevalecen vis-a-vis el número de dólares que lleguen a finales de año.
Una de las, tú iniciabas la entrevista, me pareció muy interesante, Juan Carlos, planteando un poco el argumento del gobierno, de los promotores de las reformas, diciendo esto de que no está explícito en el T-MEC, y en esa lógica uno de los argumentos del gobierno, a veces se dice, a veces se sugiere, es que los mercados se van a ajustar, que México es México, que tiene un marco comercial, tiene redes de cadenas productivas de décadas, tiene una ubicación geográfica y que por lo tanto un poco da igual lo que termines haciendo, la inversión va a seguir en el país y que incluso los temores que pueda haber van a ser descontados, como dicen los economistas, no, por el mercado, y pues a lo mejor hay un brinco temporal en el tipo de cambio, pero se van a adecuar y va a seguir esto pues como siempre, digamos. ¿Cómo ves tú esa lectura y hasta dónde estas reformas tienen implicaciones estructurales? Porque yo de pronto siento que eso, que estamos muy acostumbrados como a dar por descontado que las noticias tienen un efecto alto o bajo, pero siempre muy acotado en el tiempo. ¿Cómo ves esto?
Bueno, sí, efectivamente. Déjame aquí un poquito como destilar el comentario que me haces. A ver, primero, ¿significa las reformas, como sugieren los actores que las están proponiendo, significa eso que el dinero va a continuar llegando a nuestro país? Pues posiblemente sí va a llegar algo de dinero, no la misma cantidad de dinero. O sea, me parece que es bastante, audaz. Decir, pues los mercados se van a ajustar a lo que yo diga y como yo diga. Primero, porque eso sugiere que México, que no hay otros países que pudieran dar lo que México da. Y sí, México es el vecino de Estados Unidos, en ese aspecto somos únicos, pero pues vaya, hay varios países en América Latina que podrían tratar de atraer los mismos capitales que ahorita México está recibiendo, países como Colombia, Costa Rica, Panamá incluso, te diría, ¿no? Entonces, sí, es cierto que va a llegar algo de dinero, pues sí, no quiere decir que va a desaparecer de un día para otro, pero no me parece que vaya a llegar la misma cantidad, punto número uno. Y punto número dos, Mario, tal vez esto es más importante, no va a llegar la misma calidad de la inversión. A lo que me refiero es lo siguiente: si el Estado de Derecho en México, si el ambiente de negocios en México, pues tiene todas estas dudas, el tipo de gente que va a venir al país, pues es gente o inversiones que pues van a ser altamente especulativas, inversiones que pues van a tener que bajar costos de una manera radical para continuar siendo que ganen dinero. Eso puede implicar temas de derechos laborales, temas ambientales, etcétera. Y esa no es la inversión que el país debe aspirar, Mario. Yo creo que el tipo de inversión que el país debe aspirar es una inversión de alta tecnología, que trae recursos humanos muy capacitados, que genera patentes, que tiene pues una visión diferente del mundo realmente. Y esas inversiones, esas grandes inversiones de gran valor agregado, pues lo que necesitan es un Estado de Derecho. Ese tipo de inversionistas, pues no los vas a atraer regalándoles un terreno o perdonándoles el IVA, ¿me explico? Entonces, sí puede, ¿va a llegar dinero? Pues sí, posiblemente va a continuar llegando dinero. Pero no creo que sea ni la cantidad y sobre todo, Mario, la calidad que necesitamos. Y eso sí va a ser un resultado directo, pues de que el Estado de Derecho en México va a estar más cuestionado.
Si es que has tenido por tu formación y te agradezco y ojalá podamos seguir conversando de estos temas.
Cuando me invites aquí a tu programa, Mario, yo siempre voy a estar a tus órdenes, y claro que sí, sin duda va a haber muchas cosas que hablar hacia adelante. Esto no se va a terminar cuando el proceso legislativo concluya.
De acuerdo, todavía le falta mucho a esto. Gracias.
Buen día.
Buen día. Es el doctor Juan Carlos Baker, él es académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley y uno de los que fue negociadores del Tratado de Libre Comercio, de la renovación, digamos, del TLC, del T-MEC, junto con Ken Smith, era de las voces que estaba ahí, junto con Otto Ildefonso Guajardo y otros que, pues, que conocen muy bien estos temas, pues ahora sí que ellos estaban sentados en las mesas de negociación en diferentes momentos, quien ha sido servidor público, en fin. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué piensas? 55-529-2599, 8:46.
Radar 99.
Radar 99.
Y ya tenemos en la línea a Federico Reyes Heroles, que me da muchísimo gusto saludar, escritor, comentarista político, usted lo conoce bien, autor de más de 20 títulos, lo mismo de novela que de ensayo, y que hace apenas unas semanas publicó este nuevo texto, Misterios del Escritorio, editado por Taurus, y me da mucho gusto recibirle en este espacio. Federico, ¿cómo estás? Muy buen día.
Bien, Mario, por fortuna, y a mí también me da mucho gusto estar en este espacio y escucharte en vivo y en directo y no a través de la bocina.
Eso. Muy bien, Federico. Oye, pues lo primero que habría que decirle a nuestros amigos que invitamos a que se acerquen a Misterios del Escritorio es que estamos acostumbrados a hablar de las obras de los creadores, pero tú pones el foco no en las obras, sino en los propios artistas y en las condiciones, los procesos, y hasta la anécdota de cómo se construyen las obras. Primero, ¿por qué poner el foco ahí?
A ver, yo te diría que el reto era precisamente caminar entre todas esas variables, vamos a poner una palabra muy fría, de la producción artística, porque no solo son escritores, también hay pintores, hay músicos, etcétera, ¿no? El problema era resbalar en el anecdotario. De anecdotario hay varios libros publicados, ¿no? Por ejemplo, los escritores que les daba por escribir acostados, ¿no? Hay una serie de escritores, El País publicó hace un par de años un ensayo, precisamente, bueno, ¿y por qué se encontraban en la posición de estar acostados? Pues vete a saber, ¿no? Pero ellos se sentían, y es una lista relativamente larga, o los que escribían parados, por ejemplo, la gente no sabe, pero resulta con que Hemingway en el centro de La Habana tenía en el hotel aquel Dos Mundos un atril muy alto porque escribía parado, consideraba que era importante escribir parado, como otros que dicen, bueno, hay que escribir parado porque así va uno sintiendo el cansancio de las piernas y entonces eso lo hace uno reflexionar de en qué momento debe uno retirarse del escritorio. Pero el libro, si bien contiene algunas de estas anécdotas, que además son muy simpáticas, hay que decirlo, ¿no?, y muy divertidas, trató de ir un poquito más lejos. Hay ciertas cuestiones que ya hemos podido comprobar científicamente. Es decir, por ejemplo, cuando le preguntan a Darwin y cuál es el uso, la utilidad de la música, Darwin responde, pues la verdad es que es una facultad oculta del cerebro y pues no sabemos muy bien para qué demonios sirva, ¿no? Bueno, pero es que un siglo y años después está Oliver Sacks, este fantástico neurólogo y ensayista norteamericano, que bueno, de origen vivió en Estados Unidos y murió en Estados Unidos, pero el individuo lo que hace es ponerse a medir simplemente las vibraciones que provoca la música en el cerebro y los distintos estímulos e incluso las distintas hormonas que te va generando y otro tipo de sustancias que te va generando la música. Bueno, entonces ahora sabemos que la música sí provoca ese tipo de reacciones fisiológicas. Todos sabíamos, digamos, que los escritores y músicos muchas veces se refugian en lugares aislados, lo hacen o lo hacemos porque nos sentimos bien, ¿no? Hasta ahí todo el mundo dice, sí, mira qué bonito estar mirando los árboles, o caminar, yo me imagino a Sibelius caminando por estos fiordos fantásticos, ¿no? Moviendo cómo se movía el pasto, etcétera. Y nada más que ahora tenemos prueba científica de que resulta que esos amigos que tienen sangre de clorofila también estimulan el cerebro. Eso hace que puedan producir lo que no hubieran producir al otro encerrados en el concreto, aunque hay que decirlo, el libro busca alejarte de las fórmulas.
Eso te iba a decir, no hay fórmulas. Eso te iba a decir, Federico, porque así como nos cuentas, por ejemplo, cómo hay creadores que acuden al mismo lugar siempre, en el mismo espacio, donde no le muevas nada, ni el objeto que está sobre el escritorio, sí, porque ya valió gorro. Hay otros que dices, andan viajando y necesitan explorar nuevas realidades para encontrar esa capacidad de crear. Y hay varios elementos. Por ejemplo, algo que me gustaría que nos cuentes un poquito es el tema de los contextos. ¿Qué peso tiene el contexto? Porque muchas veces ponemos a los creadores o a las creadoras como seres, digamos, un poco ajenos a lo que pasa a su alrededor, y pues no es así, o no siempre es así, ¿no?
No siempre es así. Y déjame decirte, bueno, a ver, con relación al primer comentario, precisamente por eso el libro cierra con imágenes de Julio Cortázar y un análisis de él y Carol Dunlop en este fantástico libro que se llamó Los cosmonautas de la autopista. Porque ya enfermos ambos decidieron hacer un viaje muy breve, no podían alejarse demasiado de París porque estaban en tratamiento, y entonces pues se van inventando en el trayecto París-Marsella una serie de, van descubriendo que un fantasma de la carretera se transforma en un monstruo, incluso la combi la convierten en Fafner, y hacen unas cosas fantásticas, ¿no? Lo cual quiere decir que no es necesario tampoco este confinamiento como condición única para escribir, no es cierto. Hay muchos, y yo me incluyo, que podemos escribir en hoteles, siempre y cuando, por lo menos en mi caso, haya cierto silencio y no te toquen a la puerta, ¿no? Pero, dicho esto, sí es cierto que hay una continuidad, hay un, digamos, una constante, y es que los escritores regresan a ciertos sitios, y los compositores, y los creadores plásticos, a ciertos sitios para su creación. Son como sus templos. Por ejemplo, imaginemos a Rothko con estos cuadros fantásticos, abstractos, locuaces, muy imaginativos, sentado en, como lo presentaban en la obra de teatro aquella, representado en México, por cierto, por Víctor Trujillo, espléndidamente, con un whisky en la mano frente al lienzo. Sí, bueno, nada más que ese individuo se iba tres meses al año, se iba a acampar junto con sus mentores, y ahí discutían de música, de artes plásticas, y también estaban conscientes de que tenían que regresar a sus templos porque pues no podían producir de la misma manera si estaban en el campo, pero sí tomaban algo de inspiración, si quieres usar palabra que está llena de qué te dijera yo, de intrigas, ¿no? ¿Qué es la inspiración? ¿De dónde sale la inspiración? Etcétera, etcétera. Y bueno, con relación a lo segundo, yo diría, sí, yo creo que la exposición también ayuda en mucho. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa ha hecho eso también. Se ha expuesto, se fue a África para redactar aquella novela fantástica de lo del Celta, ¿no? Que se vaya y se pierde. Pues yo creo que también hay momentos en donde uno respira con una parte del cuerpo que no es el cerebro.
O sea, sí, de acuerdo, claro. Claro.
¿No? Entonces, bueno, lo que hace el libro es tratar precisamente de recopilar algunas pistas. Este no es un libro concluyente en donde vayan a encontrar una fórmula, para nada. En el guionismo empieza a haber esta tentación o ha habido esta tentación, pero ha rondado esta tentación desde hace tiempo.
Pero al final, digamos que no sale una obra de arte de la fórmula, ¿no? Podrá salir un pastel comible, pero hasta ahí, digamos. Oye, pues qué gusto, Federico, ya sabes que el tiempo es un tirano. Tú,
así es,
pero, no te preocupes. Pero lo que queríamos era justamente invitar a los amigos a que se acerquen a tu nuevo texto.
Creo que se la van a pasar muy bien porque van a encontrar un texto dividido en fracciones muy breves y con información, mucha información de cómo viven o vivimos los escritores. Así que te agradezco enormemente el espacio y nos vemos pronto.
Cómo no, gracias a ti, Federico Reyes Heroles, autor de Misterios del Escritorio, Tras las huellas de creadores en el arte y la ciencia, editado por Taurus, con una erudición además que tiene la cabeza muy bien amueblada el señor Federico Reyes Heroles, y entonces pasa de la música, la literatura, la pintura, es increíble lo que sabe y lo puede contar además de manera accesible para quienes no tenemos esa cabeza, pero nos gusta acercarnos al mundo de los creadores en los diferentes campos que nos cuenta. Bueno, ya estamos en la recta final, 8:55, el presidente, querido Ernesto, Parece que nos está oyendo porque pues a lo mejor no está oyendo. Digo, si Ernesto oye al presidente, pues el presidente oye a Radar, ¿no? Es partido de visita recíproca. Porque el presidente está diciendo que no vamos a romper con Estados Unidos, que no podría pasar, que somos muy buenos amigos. A ver, cuéntanos, querido Ernesto, porque pues digo, es una manera, no sé si era pregunta expresa o por qué salió ese tema, cuéntanos.
Fue solamente porque el presidente empieza a hablar acerca de la relación comercial con Estados Unidos justamente cuando estaba abordando el tema de la autosuficiencia alimentaria. También menciona él que es necesario hacer ya un nuevo plan de importaciones que se lo tendrá que ver la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, y es cuando dice que le fue muy bien, que hace un balance de su relación con los empresarios de México en su sexenio, dice que le fue muy bien, que no hubo persecución política como lo quieren plantear algunos, en particular algunos empresarios, que dice él tiene cuentas pendientes con el sistema de administración tributaria, no dice quién, pero o sea, todos sabemos a quién se refiere, y también habla de que la relación con los Estados Unidos fue muy buena, es muy buena, y que también quien sea electo presidente de esa nación pues va a tener también muy buena relación con Claudia Sheinbaum. Acerca de esa situación de la jueza que otorgó una suspensión, dice que la concede pero sin ningún fundamento legal, porque la Constitución es muy clara de que en procesos de reforma constitucional estos recursos no son válidos. Y bueno, también el presidente habla acerca de este plan de sustitución de importaciones. Vamos a escuchar cómo fue que lo propuso.
Sería conveniente preparar un plan de sustitución de importaciones hacia adelante. Yo recomendaría eso. Tenemos una balanza comercial que nos favorece, no tenemos déficit comercial, es una balanza superavitaria. Sin embargo, hay
renglones donde no
sectores que o mercancías o productos que se importan que podríamos nosotros
producir aquí,
desde luego en el marco de esta integración económica de América del Norte.
Bueno, esas relaciones que dice el presidente, tiene muy buena relación con Estados Unidos, y que esa pausa que abrió con la relación es simplemente con el embajador Ken Salazar, por los comentarios que ya todos sabemos hizo sobre la reforma judicial. Y eso es parte de lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues ya sabemos que es una vacilada esto, ¿no? Porque no es con Ken. Es con el embajador de Estados Unidos en México, que representa los intereses de Estados Unidos en México. Gracias, Alexis.
Muy buenos
días. Gracias, Ernesto. Alexis, gracias, señor productor. Señores productores, muchas gracias. Querido Alfonso, nos vamos.
Nos vamos, querido Mario. Agradecemos la respuesta de Martín, que nos dice en caso de que la mayoría de Morena permitiría la reforma judicial, y después, ¿qué más permitiría?, se pregunta. Y a Yuli Soto también, que siempre nos acompaña, gracias por su compañía, nos escuchamos mañana.
Gracias, Alfonso, gracias a don Ernesto. ¿Sí, Ernesto?
De la noche.
Segundo.
Por favor, no se lo
¿quién
pierdan.
¿Contra quién?
Diablos contra los Sultanes de Monterrey.
¿Quién va a ganar?
Segundo juego, Diablos.
Conste, mañana vemos.
Mañana vemos.
Gracias, Ernesto. Gracias a los alumnos de la comunicación aquí en la Ibero. Y nosotros les dejamos en buenas manos y les esperamos mañana viernes, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.